COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy se cumplen 4 años desde que estalló la guerra en Ucrania. 4 años de horror en los que han fallecido más de 15.000 personas, 40.600 han resultado heridas y muchos miles de ciudadanos han huido de su país. Rusia ocupa aproximadamente un 20% del territorio ucraniano, pero no obtiene la victoria militar. Ucrania resiste y los salmantinos miramos a aquel país con especial atención. COPE Salamanca ha coincidido hoy en la calle con un hombre ecuatoriano que lleva 22 años viviendo en Salamanca y con un venezolano también con nacionalidad española. Como salmantinos de adopción, saben bien qué significa salir del país en busca de un futuro mejor y sienten especial empatía hacia los refugiados ucranianos.
Imagínate qué si nos pasaría a nosotros. O sea, nosotros tenemos que compartir el dolor, ayudar en lo que podamos y si tenemos la posibilidad de estar con ellos, extender la mano hasta todo lo que se pueda, porque aquí no se ve el color de piel ni raza, aquí se ve las personas que vinieron sin sus hijos o los que los perdieron. Entonces hay que luchar y ayudar en lo que se pueda, ¿sabes?
De nada de eso se termina y de verdad tanta gente que ha muerto inocentemente, tanto daño que hacen a la gente que han matado, a los que les han hecho tanto sufrir. Entonces bueno, le pedimos a Dios que ojalá que eso se acomode, que todo se termine. Claro, en Venezuela allá no hay guerra igual, allá lo que hay es una guerra diferente, que en vez se está matando a la gente, pues, ¿sabes? Por recursos, por agarrarse las tierras, por todo eso es lo que está sucediendo allá.
Miles de mujeres, hombres y niños ucranianos sueñan con volver a recuperar su vida, la que conocieron hasta aquel fatídico 24 de febrero de 2022. Y las instalaciones de Proyecto Hombre en Salamanca siguen 4 años después del inicio del conflicto, con las puertas abiertas para los refugiados ucranianos. Son 23 hombres, mujeres y niños que encuentran en esa entidad un hogar, a pesar de que todos los días se preguntan por aquellos seres queridos que todavía se encuentran en Ucrania. Silvia Merchan.
Svitlana llegó a España nada más comenzar el conflicto bélico. Salió de su país con su marido y desde hace 2 años su hogar son las instalaciones que les ofrece Proyecto Hombre en Salamanca. Sigue adaptándose a las costumbres y al idioma, pero parte de su corazón sigue en Kiev, donde permanece parte de su familia, sobre todo su hijo. Hablan con ellos cada día y saben de la situación de desamparo que tienen. Viven sin calefacción, sin agua y sin luz.
Parte de mi familia aquí es mi marido, pero mi hijo... Mi hija está en Ucrania. Para mí es muy duro. Pienso sobre él, sobre mi hermana mayor.
Su día a día está marcado por la incertidumbre y por una pregunta que nos hacemos todos y que a día de hoy nadie sabe la respuesta.
¿Cuándo termina esta guerra? ¿Cuándo empieza paz? ¿Cuándo? ¿Cuándo es difícil? Difícil para nosotros, para ucranianos y para otra gente en el mundo.
Hace unas semanas han llegado a las instalaciones de Proyecto Hombre 2 jóvenes ucranianos huyendo de la guerra. Son ahora mismo 23 hombres y también mujeres que viven en paz y tranquilos, nos dice Manuel Muñoz, presidente de la entidad. Subraya la importancia de no olvidar un conflicto que ahora mismo se encuentra enquistado.
Hace 4 años llegaron aquí con sus maletas, con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus angustias y no ha mejorado mucho. Sí que se sienten en paz, se sienten tranquilos, cómodos en la realidad de Salamanca, acogidos por los salmantinos, pero con una realidad que no cambia, con una esperanza en ese fin de la guerra, pero aquí siguen y lo ven oscuro.
La guerra de Ucrania está repercutiendo también en sectores productivos tan importantes para nuestra economía como es el agrario. La inestabilidad en el mercado mundial del cereal afecta directamente a agricultores salmantinos como José Miguel. Cultiva avena, trigo, triticale o girasol en la localidad de Valdecarros. Explica en COPE que no solo ha caído el precio de cotización del cereal, sino que se han encarecido aún más los costes de producción.
Prácticamente lo único que se saca, aunque sean buenas cosechas, es para pagar gastos y poquito más. Estas cosas de la guerra y lo que tiene, hay gente que decide sobre otros y, bueno, si en Ucrania al menos se estuviesen viendo beneficiados de esa salida de cereales también hacia aquí, en unos precios buenos, pero es que también esos precios son irrisorios, entonces el beneficio se queda en el camino. El tema del abono, normalmente antes era kilo, tonelada por tonelada, y eso ha desaparecido. Para estos de cereal por nada bueno, aparte del coste de la maquinaria, ya se ha disparado desde esos años y no bajan.
Soy Verónica Martín, estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y si miramos al cielo, hoy está poco nuboso, soplan vientos variables, focos a moderados, sobre todo en las zonas de montaña, y esperamos hoy temperaturas máximas de 20 grados. Mañana esperamos cielos nublados y temperaturas entre 3 y 9 grados. Y ya son las 2 y 25 minutos.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ya sabes que un total de 169 trabajadores de la empresa Majorel en Salamanca podrían ser despedidos en próximas semanas. El expediente de regulación de empleo de la compañía, antes conocida como Qualitel, con 800 empleados trabajando en 5 plataformas distribuidas en toda España, contempla hasta 329 despidos en el país. Mañana continuarán las negociaciones entre sindicatos y patronal con una reunión que pretende reducir al máximo el volumen de trabajadores despedidos. Lorenza García, delegada de CESIF en Salamanca, lamenta que el ERE perjudique fundamentalmente al call center de Salamanca.
Afectará también más a mujeres, puesto que es un sector muy feminizado y que van a perder muchas de ellas el empleo. Afecta a todas las categorías profesionales de la empresa, pero en mayor número a las categorías más bajas. De momento hemos iniciado el proceso de negociación, que empezó el día 17, y ahora pues tenemos una serie de reuniones, nos han pasado toda la información, analizaremos esa información y buscaremos soluciones para intentar negociar con la empresa y que no haya tanto despido.
Los representantes sindicales de los trabajadores han sido recibidos ayer en el Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada, donde están sus oficinas, y hoy en el Ayuntamiento de Salamanca reciben el respaldo de los portavoces de ambas instituciones y el portavoz del equipo de gobierno en el consistorio salmantino, Fernando Rodríguez, asegura que van a exigir tanto al Gobierno de España como a la Junta de Castilla y León que se impliquen en tomar medidas para frenar esta sangría de puestos de trabajo.
Estamos hablando de la Junta de Castilla y León, pero estamos hablando también del Gobierno de España. Les hemos comentado también que nos vamos a dirigir directamente a la empresa, pues para trasladarles también nuestra preocupación, para pedirle a la empresa, exigirle pues que se siente a la mesa de negociación, a la mesa de diálogo y que esté abierta a la búsqueda de alternativas con los trabajadores y con otras administraciones que permitan que no se produzca este expediente de regulación de empleo y que por lo tanto no se vean afectados puestos de trabajo en Salamanca.
Rodríguez indica que el próximo pleno municipal va a registrar una moción del Grupo Popular para promover una declaración institucional en defensa de los trabajadores afectados. Y parece que gusta entre los agentes sociales del tercer sector, así como entre los propios usuarios de los recursos municipales de la ayuda a la dependencia en Salamanca, el proyecto Trust. Hablamos de una iniciativa dotada con un presupuesto de casi 5,5 millones de euros que se va a servir de la inteligencia artificial para agilizar, por ejemplo, los trámites de reconocimiento a la dependencia y facilitar la tarea de los trabajadores sociales en la atención de los usuarios. El alcalde de Salamanca es Carlos García Carballo.
Colocamos unos sensores en el hogar. Esto nos da información, nos ayuda a completar la valoración que es necesaria para calificar la dependencia. ¿Qué hacemos? Evitar errores y hacer más eficiente todo este diagnóstico. Y además, actualizar la valoración de la persona, porque la información la vamos recibiendo día a día. Y eso se va a traducir en ganancia de tiempo para hacer el reconocimiento de la dependencia.
Para que todo esto sea posible, el corazón del proyecto estará ubicado en el futuro Centro Ciudad del Talento. Esto es un nuevo espacio tecnológico municipal que estará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí. Y ahora nos vamos a Guijuelo, donde este viernes arranca la octava Feria Gastronómica.
Es, podríamos decir, el colofón a un mes de febrero muy activo, que comenzaba con las jornadas matanceras. Hasta el domingo 1 de marzo, en la carpa que se va a instalar en la Plaza Mayor, vamos a poder disfrutar, pequeños y grandes, de muchas actividades. El centro de todo, la degustación y catas de los productos que distinguen a esta localidad de otras, productos del Cedo, pero también se podrán probar quesos, aceitunas, empanadas. Sandra Méndez es la concejala de turismo en el Ayuntamiento guijuelense.
Y arrancamos, bueno, el mes de febrero con esas jornadas de matanza. Con esta feria gastronómica tenemos un fin de semana por delante con matanza el sábado a las 12 de la mañana, con 6 matanceros de honor, con la fiesta del mondongo el domingo. Así que nada, animamos a la gente a que participe, se acerca hasta Guijuelo y conozca un poco más nuestro municipio.
Escuchas Mediodía en COPE Salamanca y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.